Mataron a la negra. El 22 de agosto de 2016 fue hallado el cuerpo de Macarena Valdés, la negra, defensora de derechos humanos y medioambientales de la comunidad mapuche Nehuen de Tranquil, en la comuna de Panguipulli. Su hijo de 11 años la encontró colgada de una de las vigas de su casa, hogar en el que vivía con sus cuatro hijos y su pareja, el huerquén, vocero de la comunidad e ingeniero medioambiental Rubén Collío. Rubén recuerda que uno o dos días antes de su muerte se quedó sin plata en su celular. Yo uso de esos prepagos y dije, chuta, tengo que ir a cargarlo. La negra le dijo, no, no salga, ya está oscuro, no se arriesgue. Cuando él iba saliendo al negocio que estaba a menos de una cuadra de su casa, en ese momento las palabras de Macarena no le fueron algo tan importante. Pero después de su muerte toman sentido. A la negra tiene que haberle venido a decir algo a alguien, de las amenazas que nos andaban diciendo los vecinos, y sus palabras se me quedaron dando vuelta. Ya está oscuro, no se arriesgue. Macarena y Rubén llegaron al sur el año 2014, escapando del alboroto de la ciudad de Santiago a la comunidad mapuche Nehuen de Tranquil, en donde nació su cuarto hijo. La convivencia en el territorio era tranquila hasta la llegada de la empresa transnacional RP Global, de capitales austriacos, para instalar una central de paso en parte del territorio de la comunidad. La línea de alta tensión de 14 kilómetros que incluía el proyecto pasaba por el terreno en donde se ubicaba su casa. La negra y Rubén se organizaron junto a la comunidad para detener la instalación del proyecto, se opusieron al paso de la torre de alta tensión por su casa y denunciaron lo que consideraron una serie de irregularidades cometidas por la empresa. Durante agosto de 2016 se realizaron distintas protestas. El día 1 cortaron la ruta internacional. Estaba estipulado que el 23 de agosto la empresa haría el cambio del cableado, por lo tanto las protestas en la zona se intensificaron. Pero el 22 de agosto Macarena Valdés fue encontrada muerta. A 3 años de la muerte de Macarena Valdés, distintas organizaciones, principalmente organizaciones feministas, 8M, también la ACES, han realizado una serie de actividades para conmemorar 3 años de lo que ellos dicen no se ha encontrado justicia. El sistema judicial chileno determinó que fue un suicidio su muerte, pero su pareja, sus hijos y diversas organizaciones medioambientales y también organizaciones de mujeres han denunciado que lo de ella fue un asesinato. La justicia no ha querido reabrir el caso a pesar de algunas pericias privadas que mandó a hacer la familia, que determinan que habría habido actuar de terceros. Con este caso y conmemorando estos 3 años de la muerte de Macarena Valdés, más conocida como La Negra, damos inicio a un nuevo capítulo de la cuarta ola, ya el número 18. Pero no solamente vamos a hablar del caso de la Macarena Valdés, sino que también vamos a hablar de aquellos temas que tocamos tradicionalmente aquí en nuestro podcast, que tienen que ver también con la sexualidad femenina. Y para eso tenemos a Marisol Pavés, más conocida como Sor Pavés, matrona de la Universidad de Concepción, @matrona.lunar en Instagram. Bienvenida a este podcast de La Cuarta Ola.
Gracias, Maca, por la invitación.
Oye, vamos a hablar sobre sexualidad hoy día y sobre mitos sexuales.
Bueno, si me permites antes hacer un comentario sobre la muerte de Macarena Valdés.
Sí, por supuesto.
Cuenta Rubén Collío en una exposición que se hizo una vez en la Universidad de Concepción que durante los funerales de la negra se veía como ya empezaban a pasar las máquinas cableando la zona. Fue totalmente inmediato. Fue bastante doloroso en realidad para la gente de la zona la muerte de Macarena, que era una líder ambiental. No es la única que ha muerto luchando por el medio ambiente. Y bueno, y además que las últimas investigaciones muestran que todas las lesiones que tenía eran post-mortem. O sea, que en realidad la colgaron después de haberla matado.
Claro, la fiscalía no se decidió a reabrir el caso y cabe recordar que esto también fue tratado durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y había como una consecutiva demanda desde los sectores medioambientales a la defensa de las vidas de aquellos que son... Nosotros le denominamos defensores de los derechos humanos, defensores del medio ambiente. Otras denuncias también, Rodrigo Mundaca, por ejemplo, de Modatima, también ha establecido que ha habido denuncias de persecución. Pero a pesar de eso, parece ser que el caso ya fue como cerrado judicialmente y no hay opciones como de retomar eso. Por eso hay muchas actividades también durante esta semana para conmemorar estos 3 años sin justicia, como demandan algunas organizaciones.
Claro. Es lamentable igual y es bueno también seguir recordándolo siempre, que no se nos olvide que murió peleando.
Oye, Sol, vamos a pasar a otro tema. Que tiene que ver con sexualidad femenina. Yeah. Vamos a hablar de mitos, tabúes, que tienen que ver, quizás no solamente con la sexualidad femenina, sino con la sexualidad en general. Primero, saber un poco cómo reconocer o qué es lo que sabemos por mitos sexuales.
Bueno, un mito es una creencia general que puede tener una persona sobre la sexualidad, que está basada generalmente en prejuicios o sin fundamento científico, o ya sea por no sé, creencias que se van traspasando a través de la familia o de la educación formal. A veces también se traspasan mitos cuando las personas que educan no están suficientemente informadas del tema.
¿Y qué propicia como la generación de estos mitos? Así es como, por ejemplo, no sé, la educación sexual que tenemos en nuestro país. ¿Es como un semillero para que hayan como mitos y malentendidos con respecto al desarrollo de las sexualidades?
Sí, por supuesto. Yo diría, ¿qué educación sexual? Porque en realidad no hay una educación sexual formal o establecida para todos los colegios públicos, por ejemplo. Hay distintos programas que los colegios van tomando, pero depende más que nada de la voluntad de las personas que están en los establecimientos educacionales, tomar un programa y llevarlo a cabo. También muchas veces se solicita el permiso a las familias para ver si se realiza o no la educación sexual. A veces las familias no están de acuerdo con que se realice educación sexual, entonces eso va generando mitos o que los niños, las niñas, los adolescentes empiecen a formar a través de lo que se lee en internet o de comentarios de sus mismos pares. Entonces se va generando como poca claridad, claro, con el tema.
Y desconocimiento y miedo también, porque está como súper mediado esto, no sé, yo me acuerdo así como mitos icónicos de nuestra niñez, era como casi, oye, si casi, no sé si era un cuento o era realidad, pero casi podís quedar embarazada porque te sentaste en la misma taza donde había semen de un hombre.
Claro, sí.
Como hasta ese nivel de mitos.
Sí, no, mitos hay muchos, por ejemplo, que no se puede quedar embarazada menstruando, eso es un mito. Bueno, ¿sí pudiera quedar embarazada menstruando?
No.
Claro, eso es un mito. Y que altera también la percepción de la anticoncepción en las mujeres. Piensan que ahí están libres, pero no. Sí, también.
Oye, ¿qué mitos? Porque tú en tu pega trabajas como muy de tú a tú con nosotras las mujeres chilenas que también estamos como llenas de estos mitos, de miedos, etcétera. ¿Cuáles son los que más te encuentras o en tu carrera profesional cuando estudiaste? Así que decías, bueno, un encuentro insólito que se crea esto así como en la sociedad.
Bueno, van desde cuestiones que nos dicen, no, aquí hay solamente un poco de ignorancia en el tema, hasta cuestiones más mágicas, se podría decir. Por ejemplo, hay personas que piensan que la pastilla anticonceptiva debe tomarse solamente cuando tienes relaciones sexuales, en vez de tomársela todos los días. Eso igual tiene que ver con la falta de claridad al momento de que las profesionales de salud entreguen la información. Claro. Y que no esperen tampoco la retroalimentación. Pues lo que uno debería hacer es decirle a la persona, bueno, esto se toma así, este medicamento, entonces ahora tú explícame cómo lo vas a hacer. Claro, hasta cuestiones más mágicas como, no sé, personas que piensan que el condón no se debe poner en el pene, sino que solamente con tenerlo casi ya estás protegida.
Por arte de magia.
Claro, como por arte de magia.
Oye, y también hay harto mito que tiene que ver con como con el desarrollo sexual y el placer también. Como que, no sé, pues como que hay gente que cree que no podéis tener un orgasmo si es que no estáis teniendo como relaciones sexuales con penetración.
Claro, es un mito bastante común. Está sobrevalorada la penetración, pienso yo, como en torno al orgasmo femenino.
¿Por qué?
porque, bueno, el órgano que recibe más estimulación o que permite llegar más fácil al orgasmo es el clítoris, no es la vagina. Las terminaciones nerviosas de la vagina que permiten que haya la mayor estimulación es el tercio inferior, pero en el clítoris hay más de 8.000 terminaciones nerviosas. O sea, es el órgano que tiene...
¿Y el otro?
Muchas menos.
Ya, ok. ¿Se entiende?
Sí, muchas menos. Entonces, es que hay terminaciones nerviosas sexuales en prácticamente todo el cuerpo. Uh-huh. Pero en el cuerpo de la mujer, el que tiene más terminaciones nerviosas y en realidad es el órgano que está dedicado exclusivamente para el placer sexual, es el clítoris femenino.
Oye, qué maravilloso eso de que tengamos un órgano especificado para el placer sexual.
Claro. De hecho...
Descubran su clítoris.
Descubran su clítoris, sí. Es importante ahí el autoconocimiento. Y hay harto tabú también en torno al clítoris. Es un tema que... O sea, yo... Lo personal lo empecé a escuchar ya siendo bastante mayor, incluso luego de haber iniciado actividad sexual me enteré que existía este órgano, así como con toda su estructura y lo que significaba el orgasmo femenino y cómo se lograba a través de la estimulación del clítoris, etc.
Oye, y entonces ya, partamos con ese, ya. Descubrimos que no puedes quedar embarazada porque vas al baño en un lugar donde hay sexo. Básicamente, necesita que haya penetración. ¿Cuánto tiempo dura el semen como activo dentro de...?
Más o menos 72 horas.
Ya. O sea, podéis quedar embarazada no en el mismo acto sexual, sino que después.
Claro.
Ya, partamos por ese. También tenemos... usen condón si quieren prevenir, tienen que tomarse la pastilla después todo, y la pastilla el día después, la pastilla anticonceptiva todos los días.
A la misma hora, idealmente.
Oye, la pastilla del día después. ¿Cuánto tiempo después tiene eficacia?
Máximo 72 horas también.
También por esto mismo, supongo, que tiene que ver con...
Claro, y lo ideal es tomársela lo antes posible.
Ya. O sea, ¿la pastilla del día después evita la concepción? ¿O puede funcionar a pesar de que haya, no sé, pues, que haya entrado el espermio dentro del óvulo y te la tomas, no sé, horas después?
No, un día ahí después. Ya perdiste.
Ya.
O sea, lo que hace la pastilla del día después... Tiene dos efectos principales. El más importante es que evita la ovulación. O sea, si tú ya ovulaste, ya, y el espermatozoide puede juntarse con el óvulo y se puede generar una concepción. Por eso la pastilla del día después no es abortiva. Ese es otro mito. Y que ha usado mucho la derecha también en el momento en que se solicitaba que se entregaran las pastillas del día después en todos los consultorios, etc. Decían que era abortiva. Eso es un mito. La pastilla del día después no es abortiva. Lo que hace es evitar... Lo que hace es evitar la ovulación. Y lo otro que provoca la pastilla del día después, que puede ayudar en el caso de que tú ya hayas ovulado, es que altera la mucosidad cervical, entonces evita de cierta manera que los espermatozoides como que los debilita un poco, y como que les hace más difícil el camino para llegar al óvulo.
Ya, pero podéis quedar igual embarazada.
Sí, puedes quedar igual embarazada.
Igual preferible tomársela si no quieres quedar embarazada.
Por supuesto, siempre es preferible tomársela.
Oye, se nos acaba de caer un papel, no se asusten. Con respecto también a la pastilla del día después, también hay mucho mito como con lo que te genera. O sea, así como prácticamente si es que tomáis la pastilla del día después, no como una práctica habitual, pero en reiteradas veces, por ejemplo, a lo largo de tu vida, no sé, vaya a tener incapacidad de quedar embarazada después.
No, eso también es un mito. Mira, los efectos secundarios de la pastilla del día después o del método Yuspe, que ¿ya? es parecido, son más que nada gastrointestinales, de náuseas, vómitos, diarrea, malestares generales, dolor de mama, dolor de útero, que sea alteraciones en el periodo menstrual, pero no genera ningún caso de infertilidad.
¿Tú puedes hacer la pastilla del día después con pastillas anticonceptivas?
Sí, es que existe la pastilla del día después, que es la PAE o la que se conoce tradicionalmente, la que te entregan en el consultorio gratis, o la que te venden en la farmacia que vale más o menos 14 mil pesos, 16 mil pesos. La pastilla del día después tiene una hormona que es el levonorgestrel, que es una progestina. Ya, y esta es la que hace es evitar la ovulación. Ahora, el levonorgestrel se encuentra en el Anulet.
Ya.
Y en otros anticonceptivos, el Anulet es el más común, el que te entregan en el SESFAM también. Entonces tú puedes, tomando el Anulet u otro anticonceptivo con levonorgestrel, hacer la misma cantidad de dosis que tiene la pastilla el día después, que viene como comprimidas, por decirlo de alguna manera.
Ah, perfecto.
En la pastilla el día después tú te tomas dos pastillas y son las dos dosis y solo tiene levonorgestrel. Ahora cuando tomas el método Yuspe, es un anticonceptivo que viene combinado, que además de la progestina, que evita la ovulación, tiene estrógeno. Y eso ahí con el Yuspe es cuando generalmente se provocan más síntomas gastrointestinales y más molestias por la cantidad de estrógeno.
Como 7, 7 y 7, no me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo que en Chile nos entregaban cuando entrábamos a clase un folletito a la gente de la fecha en donde, ¿cómo puedes hacer tu pastilla al día después? Claramente no olvides.
Son 4 y 4.
Ya, 4
cuando
y 4.
Tomas la Anulet, que tiene 0,15 de levonorgestrel. Entonces ahí se alcanza a hacer la dosis, claro. Te tomas 4 y 12 horas después te tomas 4 más. Y así se hace el método Yuspe.
Y ahí derribamos muchos mitos con respecto al tema de la pastilla del día después, que partamos porque no es abortivo.
Claro.
Y que tampoco va a generar problemas a la hora de si quieres quedar embarazada después.
Claro, igual lo ideal es no usarlo como método anticonceptivo.
Ya, ese es otro mito, no es un método anticonceptivo,
no.
Es un método
de emergencia. Sí, es un método de emergencia. No hay que usarlo como método anticonceptivo, ningún caso, porque puede fallar.
Además.
Claro, porque puede ser que ya hayas ovulado y que no tenga ningún efecto. Hay personas que han quedado embarazadas a pesar de que se toman la pastilla el día después, como inmediatamente después de haber tenido la relación, o que se les haya roto el condón, o que se les haya olvidado una pastilla, etc.
Así que no es efectiva, pero no hay que confiarse tanto. ¿Cuáles son los mejores métodos como anticonceptivos? No me vaya a decir la abstinencia, por favor.
No, yo no soy muy fan de promover la abstinencia sexual porque creo que es un poquito inocente de que los profesionales de la salud lo promulguemos como método anticonceptivo. Yo soy más fan del preservativo.
Ya.
Porque tiene más o menos, si tiene en el uso correcto, es un 98% de eficacia y permite también prevenir las infecciones de transmisión sexual, además de los embarazos no deseados.
Entonces use condón.
Claro, eso es lo recomendable para todo el mundo.
Usen condón.
Porque, claro, los otros métodos que son, bueno, además que son solo para las mujeres, son hormonales, son medicamentos que tienen más contraindicaciones.
Oye, ¿y el condón femenino?
El condón femenino es maravilloso, pero lamentablemente es muy poco accesible. Lo venden en muy pocas partes, por lo menos acá en Santiago creo que está en Aprofa o en alguna fundación. En las farmacias es prácticamente imposible encontrarlo, además de que es muy caro. Entonces, la verdad, no es tan recomendable por eso, por la inaccesibilidad que tiene. Pero es mejor que el condón masculino en términos de protección de ITS.
Ya, es más eficiente.
Sí.
En ese aspecto. Oye, hablemos de más mitos. Hay tantos mitos también dando vueltas. Hay muchos mitos sobre también el autoconocimiento, sobre la masturbación, sobre todo en la adolescencia, desde que hasta como masturbarte te hace tonto, que yo creo que
te deja ciego.
Como te deja ciego, que tiene que ver más con el estado hormonal que tienen los adolescentes en esa época, que son más lentos quizás, pero no con el hecho de que se masturben. Y también con la masturbación femenina, las mujeres descubrimos la masturbación muy tarde también.
Sí.
Que espero que las generaciones de ahora no, pero al menos nosotras que tenemos más o menos la misma edad, la descubrí ya cuando, no sé, estás en la universidad o ya iniciaste como tú, ya pasaste por la penetración en el caso de las hetero, por ejemplo.
Claro. O sea, de hecho hay estudios que dicen que las mujeres empiezan a masturbarse luego de haber iniciado actividad sexual. O sea, de haber tenido encuentros sexuales con otra persona, a pesar de que es una actividad sexual como individual, por decirlo, a pesar de que puede ser compartida también, pero es como individual, o sea, tiene que ver con el tocarse, con descubrirse, etc. Pero mira, yo diría que más que mitos en torno a la masturbación, que los que decías tú, que más que nada son como antiguos.
Claro.
Hay harto tabú en torno a la masturbación.
Yeah.
Como lo que se, no sé, te dicen mucho también como mujer que tocarse está mal, que mirarse está mal, que debes tener pudor, etcétera. Y eso al final, ¿qué genera? Que las mujeres desconozcamos nuestro cuerpo y que a la larga es mucho más fácil que adquiramos, no sé, una enfermedad y que no nos demos cuenta porque nunca nos miramos, entonces nunca vimos que hubo un cambio en nuestros genitales. Uh-huh. También te enseñan a tener harta culpa al momento de tocarte o desear, etcétera. Y eso también tiene que ver con la educación religiosa que se ha expandido bastante en nuestra generación y también en la generación anterior.
O sea, yo me imagino, pienso en mi mamá, en mis abuelas. No sé si alguna vez descubrieron la masturbación como un método de placer, como de autoplacer también.
Claro, probablemente sí, pero no era tema.
Claro.
O sea, nunca se habla de eso. Como decías tú, es algo que se empieza a tocar como ya cuando uno es, no sé, ya entra a la universidad después de los 20 años o después de iniciar actividad sexual, cuando es algo que en realidad debería ser como... deberían explicarte lo que es para no sentir culpa al momento de que empiezas a sentir esos cambios hormonales en tu cuerpo, que entras a la adolescencia, y es cuando empieza a suceder. Entonces tú no sabes por qué lo estás haciendo o puedes llegar a sentir culpa, vergüenza y no preguntar.
Había hoy día un artículo, o ayer, no recuerdo, la tercera, que era sobre la masturbación infantil. Como esos acercamientos sexuales con el propio cuerpo de los niños. Por ejemplo, no sé, porque los niños chicos se andan rozando de repente.
Claro.
Y que los papás como que de inmediato como que saltan despavoridos y finalmente no sabéis qué hacer.
Claro, hay que tener harto cuidado con eso. Uh-huh. Principalmente porque, claro, mira, los niños y las niñas más o menos como a los 3 años... empiezan esta etapa como de tocarse, de mirarse y efectivamente sienten placer. Ah, con el roce, con las caricias. Y eso está bien, y es lo más natural que hay porque es una manera que tienen los niños de descubrir. Así como, no sé, que se meten todo lo que pillan a la boca,
claro.
Piedras, tierra o lápices, lo que sea. También empiezan a descubrir las partes de su cuerpo. Entonces se dan cuenta que, no sé, pues empiezan a sentir placer al momento de controlar los esfínteres.
No.
Etcétera. ¿Qué es lo que se recomienda para los padres y las madres? No sobresaltarse, no hacer como un escándalo cuando ven a sus hijos tocándose, sino que todo lo contrario, como tratar de enseñarles, decirles así como, hija, no, esto, no sé, es para la casa, no lo hagas cuando estemos, no sé, como enseñarles cuáles son los límites de eso, para que no...
Y también puede ser un buen espacio para enseñarle que... No sé, pues como prevenir el tema de los abusos sexuales también, cuando cacháis que se están como descubriendo sexualmente también. Porque también esa prevención que a uno le hicieron cuando niñe, de que no, de cuidarte que te abusaran, por ejemplo, era muy así como prácticamente que mi zona vaginal era como una zona negra, oscura, roja, en donde ni siquiera tú podías tocarte.
Claro,
entonces,
prohibida.
Es como muy prohibida, entonces no te puede tocar nadie, no te puede mirar nadie.
Ni tú, ni nadie.
Ni tú, claro. Ni nadie, básicamente. Entonces yo creo que ese trauma también te genera como que a la larga te autodescubrís muy tarde.
De hecho, es un momento propicio, como decías tú, para empezar a hablar de educación sexual. A los niños y niñas hay que hablarles del tema desde lo más temprano posible. Desde la primera infancia está indicado, ojalá, empezar. De hecho, los países que tienen educación sexual en la primera infancia está demostrado que retrasan el inicio de la actividad sexual y que también se previene el embarazo adolescente. Porque al no ser un tema tabú y al estar tan naturalizado, no existe esta necesidad como de curiosidad o de empezar a descubrir, sino que algo conocido, entonces no se lanzan como al vacío a ver,
claro,
qué es lo que está pasando, sino que se toma con más precaución el tema, etc.
Pero aquí recién estamos hablando si es que vamos a poner condones o no en los colegios.
Sí, yo no encuentro...
Como ya, cuando ya estáis casi en el acto, finalmente es como la opción del condón.
Claro.
Oye, ¿qué otros mitos o tabúes hay con respecto a nuestras sexualidades?
Uy, miles. Por nombrarte algunos. Por ejemplo, la sexualidad de las personas que tienen alguna discapacidad, uh-huh, es totalmente un tabú. Esto nos aborda, incluso se desgenitaliza a las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea discapacidades funcionales de todo tipo, ya sea motora, ya sea, no sé, como intelectuales, etc. Y al final igual hay que buscar la manera de educar a las personas que tienen la discapacidad funcional y a las familias también, que son cuidadores cuando las personas no tienen la capacidad como de autocuidado, uh-huh, de cómo abordar el tema. O también, no sé, las personas que tienen cáncer, muchas veces se deja totalmente de lado el abordaje de la sexualidad durante su tratamiento, a pesar de que debería ser fundamental que puedan como seguir manteniendo su sexualidad activa como forma de contención y de apoyo y también para que no desaparezcan como humanos hasta el momento de,
claro, no te conviertas en un diagnóstico en el cáncer,
así, claro, de un diagnóstico así.
Oye, con respecto a eso, a la relevancia como de la sexualidad cuando estás ahí en momentos críticos, cuando estás en el marco de una enfermedad, supongo que cuando estás muy mal claramente se entiende porque hay un gasto energético, etcétera, pero también de la forma, no sé, yo soy muy fanática y puede ser como quizás lo menos pedagógico que exista, pero soy demasiado fanática de Grey's Anatomy, por ejemplo, y ahí hablan mucho de cómo la masturbación femenina te ayuda a calmar ciertos dolores, sobre todo dolores, no sé, menstruales, ¿cachai? O te ayuda cuando estás en la labor de parto. ¿Es real que, por ejemplo, la masturbación cuando estás en previo a que te llegue la regla te puede ayudar con ciertos dolores o al tener relaciones sexuales?
Sí, es cierto. Y la verdad que es maravilloso porque es como lo más económico y satisfactorio que puede haber para tratar
y no ten pastillas,
un dolor menstrual. Sí, en realidad es bastante bueno. Los orgasmos en general generan mucho placer. Y todas las hormonas que se producen en el momento de un orgasmo ayudan a manejar el dolor de todo tipo de dolor, no solamente el dolor menstrual. Por ejemplo, si te duele la cabeza, también podrías tratarlo masturbándote.
Para dormir también.
Está muy indicado para las personas que tienen problemas para dormir.
Tienen insomnio, masturbese.
Claro, masturbese antes de dormir y va a dormir tranquilito. Y claro, también para avanzar el trabajo de parto, eso también es un no se usa eventualmente en el hospital. O sea, tú cuando estás pariendo, nunca una matrona, un médico te va a decir, pero señora, mastúrbese para que avance más rápido el parto. No, hay un montón de medidas no farmacológicas que se utilizan, pero el tema de la masturbación durante el trabajo de parto no está estudiado casi nada.
Hoy hablemos sobre la sexualidad dentro de este mundo que nos va a tocar a las que queramos y a las que no debería tocar, pero que tiene que ver con la sexualidad durante el embarazo, pero sexualidad como en pareja o sexualidad sola. Partiendo, por ejemplo, por la masturbación también. O sea, todas, y no es uno, no sé si es un tabú, pero entre todas, y lo primero que te dicen tus mamás cuando habláis de este tema es como, bueno, anda mega caliente cuando estáis embarazada. Y como que los hombres se tocan el pecho entre ellos y es como, oye, aprovecha, y la cuestión es como, ¿es real? ¿Es un tema hormonal?
Sí y no.
Ya.
Depende del trimestre del embarazo. El embarazo tiene 3 trimestres, son aproximadamente 9 hasta 10 meses lo que dura el embarazo. Uh-huh. En el primer trimestre, generalmente, o sea, hay como mitad y mitad. Algunas mujeres, en especial las que tienen un embarazo muy sintomático, con harta náusea, vómito, mucho malestar, o también las que están un poco angustiadas con su embarazo. Hay muchas mujeres que se embarazan, no quieren tenerlo y le genera una angustia tremenda no poder tener una solución, ya que en nuestro país no es legal abortar. Muchas mujeres que no tienen acceso tampoco al aborto clandestino siguen con su embarazo con mucha angustia, entonces esto les genera una baja total de la libido. ¿Qué ganas vas a tener de tener relaciones cuando
a vomitar encima al otro? No.
Claro, o sea, ya puede bajar mucho. Pero hay otras mujeres que aumentan su deseo sexual en el primer trimestre. Entonces ahí puede ser sí y no, en el primer trimestre. En el segundo trimestre, cuando ya el embarazo se afirma, por decirlo de alguna manera, ya generalmente está mucho más aceptado, cuando no se quería antes y ya empieza a avanzar, puede haber un poco más de apego. Ahí hay como un 80% de aumento del deseo sexual. Es el mejor trimestre.
¿El segundo?
El segundo. Yeah. Porque claro, ya todavía no hay tanta guatita de embarazo y el bebé todavía no es tan grande, sino que en esa etapa se están formando los órganos, el feto más chiquitito, entonces no es tan incómodo como en el tercer trimestre. Y las hormonas ahí, claro, ahí suben y claro, el 80% de las mujeres en el segundo trimestre tiene un pic hormonal que, claro, aumenta el deseo sexual, la libido. También hay cambios hormonales y funcionales que hacen que las mujeres en esta etapa, incluso se ha estudiado que las mujeres que eran anorgásmicas puedan lograr tener orgasmos en esta etapa del embarazo. Hay una mayor irrigación sanguínea a los genitales y las hormonas también ayudan a sentir más placer.
Oye, un típico tabú es como, oye, si estoy hablando de relaciones con tu dildo o con tu pareja hombre si eres hetero, por ejemplo. No, si tenés relaciones sexuales mientras estás embarazada, poco menos, no sé, vaya a pegarle, ¿cachai? Con el pene en la cabeza a la guagua dentro.
Claro, hay hombres que tienen harto temor de eso. Pero es que ayer leía, preparando el podcast, que hay algunas culturas que como que necesitan o sugieren, recomiendan seguir manteniendo relaciones sexuales porque se piensa que el semen como que va nutriendo el feto. Y tú tienes que irlo nutriendo.
Como una leche de la vida.
Claro, tienes que irlo como nutriendo durante el embarazo, entonces es muy importante mantener las relaciones durante el embarazo. Y hay otras personas como que es muy tabú mantener relaciones durante el embarazo y casi que las mujeres llegan como que las aíslan de ciertas actividades o de tocar algunos instrumentos, algunas plantas, porque se puede, bueno, como los mitos que hay también sobre la menstruación y acercarse a ciertas plantas que se van como a marchitar o cosas.
Yo me acuerdo que había un mito, saliendo un segundo del tema del embarazo, un mito de que decía así como que no te podías bañar el día en que te llega la regla.
Claro, eso igual es
muy de abuelita. Muy de abuelita, así
como, te vas sí, a poder muy de abuelita. Yo pienso que quizá tiene que ver con que antes no había como tanto acceso a las duchas de agua caliente, como en un ambiente más cómodo, como lo podemos tener ahora. Y en realidad pasar frío cuando estás menstruando igual puede aumentar el dolor.
Sí, es real.
Yo pienso que quizás puede tener que ver con eso. También hay personas que no se bañan en el puerperio, postparto, incluso sí, hasta los 40 días. Y eso no está bien.
No, por favor, bañarse.
Hay que bañarse, sí, hay que bañarse, en especial después del parto. Todo lo que se transpira, las secreciones, los fluidos que corren, la sangre, etcétera, no, es necesario bañarse.
Oye, también hay harto tabú, no sé si tabú, pero como que miedo a hablar como de todo lo que tiene que ver como con las mamas también durante el embarazo. Está como labor prácticamente, que es como la labor del hombre, ayudar a prepararte el pezón previo como a dar el periodo del amamantamiento. ¿Cuánto de tabú hay en eso? ¿Y cuánto real es que necesitáis también preparar tu pezón porque va a haber un ser humano que va a estar mordiéndote y chupando ahí durante un largo tiempo?
Eso igual es un mito. La verdad, no se necesita tener un pezón formado para amamantar. Ya, porque lo que hace el recién nacido no es tomar el pezón, sino que lo que tiene que hacer es acoplarse a la areola completa.
Todo.
Todo. Entonces tú puedes que no tengas pezón, pero el recién nacido o recién nacida se engancha a la areola y logra succionar bien.
Yeah. O sea, es un aprovechamiento del hombre, básicamente.
Podría ser. No, pero no es necesario preparar el pezón, para nada.
O sea, ¿y cuál es la recomendación en eso? O sea, ¿cómo puedes como prepararte o básicamente el trabajo lo vayas a hacer cuando ya esté como la bendición?
Mira, yo creo que el trabajo con la lactancia es más que nada psicológico. Como de tú prepararte psicológicamente para amamantar, porque la lactancia es súper difícil y no se habla mucho de eso. Se habla como harto del parto y que es un momento con harto dolor, también muy místico, maravilloso, etcétera, lo que quieras, pero después viene todo el proceso de las primeras semanas del recién nacido y la recién nacida, y que son terribles en general para la madre y los padres, y que es importante ahí como tocar el tema de la lactancia, pues es bastante difícil.
Bueno, hay harto mito también con respecto a la sexualidad post parir, básicamente.
Claro.
Hay recomendaciones, el tema de la cuarentena.
Sí, mira, está el puerperio, uh-huh, o la cuarentena que se le dice también, que es el periodo postparto, que son más o menos 40 días. Es el tiempo que se demora tu cuerpo en volver a la normalidad, previa a lo que fue el embarazo. En este periodo se puede volver a tener vida sexual activa, pero ahí depende de cada mujer cómo va enfrentando su periodo postparto. Puede ser, por ejemplo, que si el parto fue muy complicado, que se tuvo que hacer una episiotomía, que es un corte que se realiza en la vagina para ampliar el canal del parto y que pueda salir el recién nacido, el feto. Esto puede alterar un poco o retrasar el reinicio de la actividad sexual, o entre otras cosas, como la depresión postparto, por ejemplo, también puede retrasar el inicio de la actividad sexual. Ahí depende de cada una, cómo te vayas sintiendo respecto a tu cuerpo también con los cambios que se producen.
Y tiene que ser muy conversado, supongo, si estás en una relación hetero, una relación lésbica, como de que sea como muy respetuosa también del proceso que vive aquella que finalmente tuvo el bebé.
Claro, es que el cuerpo no vuelve a ser el mismo. Es igual, hay que tenerlo claro, ya sea post cesárea o postparto natural, el cuerpo sufre ciertos cambios. Sufre, no como que es terrible, pero cambia.
Pero sí.
Cambia. Y también hay una readaptación de la mujer a su propio cuerpo, como volver a mirarse, ver sus mamas distintas, ver su vagina distinta. O el hecho, por ejemplo, no sé, pues de que las mamas con la lactancia a veces agrietan, duelen, se congestionan. O que hay harto sangrado posparto. Todas esas cosas pueden ir alterando el remiso. Claro, como dices, esto es importante conversarlo como pareja y tomar como con calma el asunto.
Nada las apura tampoco.
Claro.
Ni tampoco nada les dice que no pueden iniciar quizás su actividad sexual.
De todas maneras, la actividad como heterosexual, con penetración y todo, no se recomienda
en esos 40 días.
Claro. Más que nada también porque se puede producir dolor, infecciones, etc.
Pero la masturbación del clítoris supongo que sí.
Eso sí. Aunque podría hacer. Pasar, por ejemplo, que si hay como daño uterino o persiste harto el dolor, que las contracciones pueden generar, las contracciones del orgasmo pueden generar un poco de molestia. Pero en realidad depende de cada una.
Oye, vamos a tener que ir cerrando, pero quiero dejarte amarrada con una segunda patita para hablar de sexualidad. Si es posible hacer otro podcast quizás en un tiempito más. Y no sé si es que hay algo que se nos haya quedado en el tintero, que tengamos que recalcar sí o sí. Algún mito que tú ya dices, que necesito decir que esto es falso, por favor, por el bienestar sexual de la humanidad.
A ver, ¿qué puede ser? Pucha. Yo creo que uno de los tabúes más fuertes que hay tiene que ver con, no sé, quizás con la virginidad.
La virginidad, ¿por qué es virginidad?
Claro, que no tocamos, que se dice comúnmente virginidad. Yo soy partidaria de empezar a decir primeros encuentros sexuales.
Muy bien.
No, virginidad, o que es algo que perdiste.
Se llevó mi flor.
Claro, yo creo que uno pierde, no sé, las llaves, la libreta, el teléfono, pero no la virginidad, como tratar de entre nosotras enseñarnos quizás a nuestras hermanas pequeñas, primas o amigas que no han iniciado encuentros sexuales, que no es nada sagrado que debas perder, sino que es algo que es sano, es natural, como tratar de desmitificar un poco lo que es el primer encuentro sexual. Creo que quizás podríamos...
Hagamos un capítulo especial de... No es mi virginidad, estúpido. No. Hagamos un capítulo especial. Oye, Sol Marisol Pávez, tú tienes una página en Instagram.
Sí, es @matrona.lunar.
Oye, y hay varios tips, tú vas dando como...
Claro, voy subiendo algunos posts sobre sexualidad, ginecología, lo que me van pidiendo en general.
Voy y si quieres una consulta contigo como matrona, ¿también pueden contactarte por ese...?
Sí, yo atiendo a domicilio. Tengo tarifa especial para estudiantes.
Muy bien.
Porque todos fuimos estudiantes, sabemos lo duro que es.
Sí, y en el consultorio no atienden muy bien, que digamos. Así que...
Claro, a veces cuesta harto pedir hora. Mi gracia es que voy a tu casa a la hora que sea necesario y podemos conversar ahí y resolver todas las dudas que tengas. Atiendo a domicilio, ahora estoy acá en Santiago, probablemente por harto tiempo. Así que ahí me pueden contactar a través del Instagram. Está mi teléfono también ahí en mi biografía para que me contacten y se pueden agendar consultas.
Entonces, @matrona.lunar.
Lunar, sí. También respondo consultas rápidas por el Instagram. De repente me hablan chicas así como, oye, ¿sabes qué? Tengo esta duda. Igual las voy respondiendo, ahí no cobro. Lo hago como por amor al arte igual un poco.
Súper. Ya, pues Sol, muchas gracias por haber venido a la cuarta ola. Ya te dejamos amarrar con un capítulo.
Ya.
Especial para hablar de, no es mi primera vez, sino que el primer encuentro sexual, así que eso, muchas gracias por haber venido.
Gracias Maca por la invitación.
Súper.